algo más para decir, comunícate 482-3215.
Detrás de lo aparente, Radio Sur, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. Desde LA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente.
Señaló en más de una ocasión que le debe su fama a un pacto que hizo durante su juventud con el gran jefe. Aunque nunca reveló literalmente si se trataba del diablo, se refirió a esto en más de una oportunidad. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game.
¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué estás aquí? Bueno, tiene que ver con algo del destino. Un trato, tú sabes, que sucedió hace mucho tiempo y lo sigo teniendo en mi mano. ¿Qué clase de trato? El de estar donde estoy ahora. ¿Puedo preguntar con quién hiciste ese trato? Tú sabes, con el jefe, con el comandante en jefe. ¿El de esta tierra? El de esta tierra y de un mundo que no podemos ver.
Miguel, aunque haya llamadas, yo quiero hacer ahora un tiempo para que nos cuentes esa experiencia que lógicamente tuvo que marcarte, como fue tu primer viaje a Haití, y lo cuentas en este libro, lo has contado en infinidad de lugares, has visto a un diablo. Ocurrió en tu primer viaje, como he dicho, además con tu cicerone, ¿no? Con Guelin.
Sí.
Guelin, cuéntanos esa experiencia.
Primer viaje a Haití, no recuerdo el año, 80, 90 y poco. Veníamos del Amazonas, estábamos haciendo una gira grabando documentales por diferentes partes del mundo. Habíamos estado en Puerto Rico, Cuba, estuvimos en el Amazonas y el siguiente destino era... Dije, no, quiero simplemente verte. Me preguntaron si no tenía miedo, dije que no. Insistí mucho en querer verle, me dijeron que no era agradable, que era peligroso, que olía mal, pero no me convencieron. Y bueno, por fin accedieron a que pudiera verle, ¿no? Pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja aquella y levantaron la tela.
¿Y qué viste, Miguel?
Y lo que me encontré fue un individuo, estaba más o menos a tu detrás de la caja, estaba hacia el fondo, a esa distancia que estás tú, ¿no? Como metro y medio de mí, ¿no? Blanco, enano, imagínate, un enano, medía 1,20 m de estatura, muy huesudo, muy anciano, yo calculo que tendría 80, 80 y tantos años, con una perilla muy, muy estirada y con los ojos amarillos inyectados en sangre, en una mirada que nunca voy a olvidar. Entonces un individuo de atrás empezó a caminar así, tambaleándose hacia mí. Alargó la mano hacia mí, yo quise tocarle, pero Guelin me dio un manotazo, no me dejó tocarle, ¿no? Era un tipo extremadamente extraño, un blanco...
¿Era humano?
Humano, sí. Para mí era algo humano, ¿no? Físico incluso diría, ¿no? Taparon, siguió el ritual, y cuando el diablo dijo adiós despidiéndose de mí en castellano, levantaron y el diablo había desaparecido. Celser había desaparecido.
Los daimons son seres como muy parecidos a lo que describe Blanco. Fíjense que en los cuentos infantiles los demonios siempre son enanos. Los cuentos antiguos como los hermanos Grimm o los cuentos de Andersen eran cuentos que en realidad recopilaban cuentos antiguos de distintos idiosincrasias. Los demonios son no son enormes como los muestran. En realidad son seres como los que describe Blanco. Son bajitos, horribles pero bajitos. O sea, por ahí tienen mucho poder, mucha fuerza. Bueno, todo lo que tienen, pero no son seres de 5 metros, 4 metros, 3 metros.
Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de DDLA Radio Sur. Hoy con un tema trascendental para el desarrollo de la humanidad. Vamos a intentar conocer un poco más de profundidad a los demonios. ¿Qué son los demonios? ¿Quiénes son los demonios? ¿Por quiénes están representados en este espacio físico? Y al conocerlos, saber que en realidad ellos son nuestros enemigos, ellos, no los demás humanos. Pero al utilizar cuerpos humanos, nos confunden, siempre y cuando nos mantengamos en la inconsciencia. Porque cuando ya traspasamos nuestros centros inferiores de control, cuando ya traspasamos a eso a lo que nos invita este sistema cabalista diariamente, los vemos como la luz del día.
Buenas noches. Y realmente son engañosos. Son anti-humanidad, antinaturales. Y yo he escrito algo que he percibido, que quiero compartir con ustedes, porque a la hora de victimizarse, estas entidades son maestros. Y así como dice Morfeo, que están encarnados, el demonio encarnado se justifica ante su Dios sangriento, dando lástima, humillándose, postrándose, y en su lamento pretende que él no ha sido, sino que es obligado por su naturaleza incompleta a devorar almas. Su Dios de sangre le permitirá creer lo que su plañir demuestra, porque disfruta, se alimenta y se solaza de las oscuras ansias sin fin de sus hijos sin luz. Sumidos así en un violento éxtasis de macabro gozo, descienden una vez más sobre su alimento, justificados por su deseo irrefrenable, avalados por la esencia que lo modeló y consentidos por la indiferencia e ignorancia de una humanidad de almas separadas entre sí, que caerán en sus garras dando efímero alivio al inevitable hecho de estar irrevocablemente muertos, porque ellos no tienen vida, ellos no producen energía, ellos, como bien decía Anne, son el enemigo.
Muy buenas noches. ¿Cómo hacen lo que hacen? Me preguntaba una y otra vez, desde muy chiquitito. Y en relación a esta incomprensión, el otro día comentábamos un libro sobre las heridas que dejan algunas percepciones y las máscaras que forma el ego a partir de ellos. Claramente hubo una temprana observación de la injusticia, alimentada y protegida hoy por su falso sistema de justicia. Parecen, pero no son. Este es uno de los temas que rozan lo fantástico, porque hemos sido entrenados para percibirlo de una manera para que así parezca. Seres imperceptibles desde sus reglas y energías. Imperceptibles desde su programación y fascinación, que los esconde tras un velo de aceptación por parte de la humanidad inconsciente todavía. Un velo sostenido en la ignorancia, resultante de una línea de conocimiento que nos aleja de los parámetros para detectarlos. Todas las enseñanzas ancestrales nos indican sobre los pensamientos que no son nuestros. Pensamientos que, si alimentamos con nuestras reacciones, nos drenan de energía, la cual utilizan para crear sus realidades de miserias. Un mecanismo que me ha resultado muy práctico es el siguiente, y que aplicado al tema de hoy sería algo así como: si los demonios no existiesen, hay alguien que nos está queriendo engañar al decirnos que sí existen. Entonces hay que investigar también. Conclusión: siempre hay que investigar, pero ya no desde la intelectualidad, sino aquella investigación instintiva, aquella que depende de nuestro centro de gravedad para atraer la información adecuada.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué temita, ¿eh? Bueno, esos temas que, si hay que elegir, en mi caso lo dejaría para el final, como es en este caso de temporada. Y es que es tan desagradable, y no hablo de algo emocional, como bien decías, Juan, o algo intelectual solamente. Desagradable en el sentido más amplio que pueda significar la palabra. Podemos encontrar miles de adjetivos para describir las energías de estos seres que cohabitan en nuestra realidad. Quizá nuestro rango de percepción sensorial apenas nos permite distinguir entre un lila y un violeta, entre un amargo y salado, o de algo áspero o algo rugoso. Pero de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con las energías más bajas y que los sentidos sensoriales por sí solos no pueden percibir, y nos afectan mucho más de lo que pensamos.
Bueno, esta es una historia larga, en por qué estos personajes desagradables para nosotros, ¿no? Simplemente porque, bueno, viven de nosotros, se alimentan de nosotros, y vinieron a utilizar, por decirlo de alguna forma, a nuestro planeta como su parque de diversiones de las miserias. Por eso esa necesidad que tienen de alimentarlas en nosotros y de servirnoslas baratas como un McDonald's al alcance. Entonces uno se pregunta por qué, de dónde viene el mal. Puede leer un periódico, abrir los policiales y dice: wow, la raza humana es una porquería. Esto es terrible, no servimos para nada. Como ni siquiera servimos para vivir en democracia, porque somos tan tontos que no podemos hacer funcionar la democracia como corresponde. Eso es lo que quieren que pensemos. Bueno, lo que sucede es que esos señores que salen en policiales no son humanos. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos que saber eso, ¿no? Que tenemos, como vivimos en un espacio físico con el cual compartimos, tenemos la mesa, silla, la tele, la radio, la compu. Además de, si yo les digo, recuerden qué hicieron esta mañana, todos dicen: ah, bueno, ¿dónde acontecen esos pensamientos? Ese recuerdo acontece en algún espacio. Ese es el espacio mental. Extrañamente, no nos explican eso en sala verde del preescolar. Porque al nosotros no conocer la existencia de un espacio mental, lo dejamos abierto a que entre cualquier cosa. Entonces nosotros sí, nos acostumbramos a bañarnos, nos acostumbramos a limpiar nuestra casa, pero nuestro espacio mental no existe para nosotros. No lo limpiamos, No solo eso, sino que a veces ni tenemos en cuenta que muchísimos de los pensamientos que degeneran una destilación de energías de baja calidad, como bien decía Juan y lo dicen las culturas milenarias, no son nuestros. Es decir, estos entes, estos demonios que necesitan la energía del humano para vivir en este espacio físico, no pertenecen a este espacio físico. Para poder acceder a ese espacio físico necesitan un avatar, necesitan una nave. Y esa nave, ese avatar, es el cuerpo físico del humano. ¿Y cómo entra? A través del mental, a través de los pensamientos que no son nuestros, en el caso de una sombra, que luego en las olas con Morfeo de Gea nos va a explicar esa diferencia entre oscuro, hijos de las sombras y demonios. En este caso hay algo peor, ¿no? Porque los hijos de la sombra, ya lo explicará Morfeo dónde vienen, es como de esta naturaleza demiúrgica. Pero estos demonios no. Estos demonios vienen de la traición de una raza no humana, o sí, humana, hasta que nos traicionó. Esto comienza en el Sinaí, cuando Moisés subió al Sinaí y pactó con Bafomet. Bafomet era el representante de Yahvé, Jehová, que son el polo negativo de este universo. Es así, es el polo negativo de este universo. Ellos necesitan miserias, porque es lo que necesita el polo negativo. Y bueno, Bafomet le ofrece a Moisés un pacto. Ese pacto es: todo el poder lo tendría la raza de Moisés, pero su raza debía someterse a Yahvé, Bafomet, Jehová, Alá, que son representantes del polo negativo, de las energías negativas de este universo demiúrgico que por el momento estamos habitando. Este Bafomet le da a Moisés no las tablas de la ley, sino el algoritmo de manejo de esta realidad subjetiva, de la realidad subjetiva del hombre, no la realidad consciente. Por eso necesitan mantenernos adormecidos, para que nos creamos esta manipulación de la realidad. Como ya hemos hablado en más de un programa, un 11 de septiembre no es azaroso. Un 22 de mayo no es azaroso. Eso es la cábala, que es lo que hablamos en el programa pasado. Esta raza, que podríamos llamarlos los judíos talmúdicos, que siguen al Talmud, son los responsables del sufrimiento del humano en este momento.
Mencionabas a Moisés y haciendo la búsqueda para el tema de hoy, encontré una charla de otro rabino, muy interesante, donde explicaba que en Egipto, según lo que él contaba, a Moisés también se lo conocía como Monios, como que tenía ese nombre. Entonces, puede haber sido que se haya mencionado como los demonios,
¿no? Claro, los demonios.
O sea, los de Moisés, los que seguían a Moisés. Y ya habíamos mencionado, ¿no?, cómo la cábala lo que hace es insertar moldes para producir asociaciones incorrectas. Y una, me parece, de ellas es cuando uno dice Jehová, se dispara hacia la carpeta religión la asociación incorrecta. Y Jehová, como estamos exponiendo claramente, no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Es más, la religión me parece que es una de sus lupas de observación implantada. Si uno observa a través de la religión, queda absolutamente fascinado por los demiurgos, ¿no?, a través de los centros de control. Está más que claro que no se puede percibir lo real a través de una religión, simplemente porque fueron diseñadas para lo contrario, para realizar una alquimia incorrecta, para infectar nuestro sistema energético y de datos, para cortar el enlace con la conciencia. Desde un punto de vista, Morfeo nos ha contado y como cuentan algunos textos hebreos, que Jehová es un Elohim, si se quiere, que puede ser considerado también como un dios, pero desde un arquetipo del ego.
Claro, un dios menor.
Claro. Pero también puede ser considerado como el representante o la representación de este paradigma cabalista del humano inconsciente y materialista. Y obviamente sucede lo mismo, por ejemplo, con Jesús. Jesús no es religión, ¿no? Es un ser humano conectado con su ser, obviamente con unas características...
con su ser, el logos y el demiurgo, bueno.
Muy particulares, pero que sí representa a toda la humanidad.
Y la luz, claro que sí.
Si se quiere, ¿no? Así que como Jehová enseñó la cábala para embrujar a la humanidad a través de un inconsciente colectivo artificial, Jesús enseñó la alquimia del espíritu para salir de este embrujo e ir recuperando el consciente particular y luego colectivo.
Todos tenemos dones y capacidades que se despliegan cuando creemos en nosotros y confiamos en que podemos desarrollar lo que desde nuestro corazón, el ser que late, nos anima a experimentar. Porque todos estamos por algo en esta historia de lucha y libertad. Por ello, han existido grandes guerreros, grandes humanos, que nos han enseñado, entre otras artes, el de la guerra, porque esto es una guerra, entre los demonios y los humanos, entre la humanidad y el enemigo. Y así, él nos ayuda a conocer al enemigo, porque el enemigo se conoce desde adentro, porque ellos poseen una estrategia única para todos los casos, y la misma, solo que se ve desde la mente del daimon, pues de otra forma no sería posible comprenderla. No, sin la posibilidad de entrar y salir de ese ámbito, de la mano de nuestros guías y protectores. Allí podemos ver y sentir sus pensamientos y naturaleza. Ellos saben que lo que hacen no los llevará a cumplir su propósito final, pues conocen la invencible potestad del ser.
A solas con... Morfeo de Gea.
Buenas noches, bienvenidos a este nuevo A Solas con Morfeo de Gea. Hoy vamos a tocar un tema importantísimo para nuestra liberación, que es el conocimiento de los demonios. Buenas noches, Morfeo.
Buenas noches, San. Buenas noches, equipo. Buenas noches a toda la audiencia. Y hoy, bueno, vamos a tener una pequeña charla sobre los demonios que cohabitan con esta humanidad. Un oscuro es una persona, un ser humano realmente, que está, digamos, influenciado por demonios, pero no son demonios. O sea, tienen la influencia en el plano mental de esos seres. Un hijo de las sombras, en definitiva, son aquellos seres que fueron creados por el demiurgo cuando comete el error, para intentar solventar ese error. Son seres de una naturaleza diferente, porque tienen ciertas runas o ciertos centros de control no activados. Son meramente instintivos, pero instintivos desde el grado más bajo de supervivencia. Tienden a seguir una rutina, un esquema sin conciencia alguna, sin discernimiento. Actúan sin pensar. Y un demonio, ya ahí entramos en un plano mayor, que son seres que no pertenecen a nuestra realidad. O sea, son seres del plano mental, digamos, que no tienen nada que ver con la línea de creación de nuestro universo en sí. La historia del porqué de estos demonios viene directamente relacionado al pacto. El pacto del pueblo judío con su dios Yahvé. En ese momento no solo se entrega lo conocido que nos dice la religión, que son las tablas de la ley, que esa es la parte, digamos, romántica de la religión, sino que se entrega en el pacto un cierto algoritmo para manejar la realidad. Pero no solo eso, sino que Moisés, cuando recibe el pacto y firma el pacto, un demonio se hace cargo de Moisés. es la primera cosecha que se efectúa en la humanidad conocida, es la de Moisés. El demonio justamente no respeta la vida, no respeta la humanidad. El demonio tiene un formato completamente diferente, una naturaleza diferente al humano. Aclara que la conciencia es una característica del humano, no es una característica de los demonios. Los demonios tienen ciertas características, primero que lo distinguen, formatos energéticos o formatos de estructuras diferentes a la nuestra. Entonces no podemos hablar de una esfera de conciencia o una conciencia de un demonio, que tienen otro medio de comunicación entre ellos, que no es la conciencia. A ver, como en un momento se necesitó un ritual para invocar un demonio que dé ciertas prebendas a determinadas personas que lo convocan, a cambio de un costo a pagar de esa persona, en este momento actual no hace falta ritual alguno. O sea, porque ya tienen cantidad de condiciones como para habitar un cuerpo o conectarse a un cuerpo de una unidad de carbono, de un ser humano, pudiendo actuar libremente sin la necesidad de una invocación, que lo materialice o lo manifieste desde el mental. En la antigüedad sí. Entonces, ya cuando esto sucede y los demonios se conectan a una persona, esa persona yo la llamo cosechada. ¿Por qué? Porque desplaza su esfera de conciencia justamente y ubica la del demonio. O ubica no es una esfera de conciencia, por lo que expliqué antes, ¿no? Pero ubica, digamos, la conexión, la manifestación del demonio. Y entonces cambia todo el software de la persona. Y muestra ciertas características que son típicas de los demonios. Por ejemplo, un demonio se maneja con la mentira, continuamente con la mentira, no tiene coherencia alguna, porque la usa para la manipulación. Una persona que, no estoy hablando de mitómanos, estoy hablando de aquellos que mienten con una intención y propósito oculto para manipular tanto una persona o una sociedad. Otra característica es su falta total de consideración externa. O sea, no tienen consideración externa porque el humano que tienen enfrente no es de su raza. Entonces no hay consideración. No hay consideración hacia la raza humana. La tercera característica, tiene muy buena oratoria para manipular. Tienen un poder de hipnotismo, ¿no? Tienen un poder de fascinación hacia el que lo escucha. Tienen un magnetismo. Que atraen al que escucha. Y otra característica es su larga longevidad, porque los demonios se ocupan de que el recipiente llevarlo al máximo, de poder soportar esa conexión en el mayor tiempo posible. Entonces, es gente muy longeva, llegan a ser gente muy longeva. Uno tiene que comprender que no son de esta realidad. Entonces, al no ser de esta realidad, tienen manejo de energías de fuera de esta realidad y pueden observar desde fuera de la caja. Entonces, por ahí un demonio le puede decir a usted cosas de su intimidad que solo usted conoce. Pero eso porque está observando desde fuera de la caja. Y puede decirle cosas que le van a pasar por la misma forma, porque puede observar desde fuera de la caja. Entonces, esas energías que no pertenecen a este espacio matricial son las que en determinada forma mantienen al cuerpo que hace de hábitat de ese demonio en condiciones de uso. Rockefeller, 101 años, vivió y tan activo como usted o como yo, hasta el último momento. Entonces eso se comprende nada más por una energía que no pertenece a esta realidad. Ningún ser humano puede dañar a otro ser humano. Ya viene por software. A todo aquel que daña a otro humano es porque es un hijo de las sombras, un oscuro o un demonio. O está influenciado por alguno de ellos. En un momento, qué sé yo, de violencia, ¿no? De reacción violenta. No es el humano. Ahí está tomando el mando otra entidad. A ver, parece muy loco, porque parece que estamos hablando en la época de el siglo XV, el siglo XIV, ¿no? Más atrás, con los primeros, cuando se hablaba de las brujas, las posesiones y la Inquisición corriendo atrás, matando a uno y a otro. Y fíjese usted lo tergiversado que está todo, que en realidad en esa época no se estaba persiguiendo demonios, se estaba persiguiendo humanos. Eran demonios persiguiendo humanos. La Inquisición fue eso. Fueron los demonios matando y persiguiendo humanos. aquel que investigue, que se preocupe, que haga revisionismo, siempre va a encontrar a los mismos. Va a encontrar un demonio, o va a encontrar un representante de esos demonios, de la raza elegida, atrás de toda historia macabra y siniestra. Es como buscando
a Wally.
Buscando a Wally. Bueno, esto es lo mismo, buscando al judío, buscando al demonio. Siempre va a aparecer. Ten seguro que va a aparecer. ¿Por qué? Porque el humano no es creador de conflictos. Eso es un engaño. El humano no es creador de conflictos. Ni de guerras, ni de problemas, ni de desconsideraciones, ni de ninguna de las miserias del hombre. No es creador. No fue creado para eso. Esa influencia, la influencia de esto es la influencia justamente de esta raza. Si uno tuviera la capacidad, alguno tuviera la capacidad de verlo, no vería ese ser humano. Es como la película esa...
De Carpenter.
Ellos viven. Se ponen los anteojitos y ven cómo son realmente quién es humano y quién no. Bueno, así. Entonces, claro, es más difícil tomar o juzgar, ¿no? Decir, bueno, no, esta persona, mira, es un pederasta. Bueno, es un enfermo. Paremos, no es un enfermo. Es un demonio. Un humano, por más enfermo que esté, no viola, chicos. Es un pederasta, es un demonio. ¿Por qué? Porque es universo. Ellos están acá justamente para poder sentir y poder experimentar las más horrendas miserias. Ese es el fin. Están ganando, consiguiendo espacio matricial para experimentar las más grandes miserias. En este plano, ¿no? En este espacio matricial 4x4. Por el mental es que entran. Es el espacio de manifestación que utilizan para la conexión con este. ¿No? Porque el espacio, el mental inferior, ¿no? Saben que hay un mental inferior y un mental superior. Bueno, el mental inferior, que es el mental de todas las pasiones, lo más sucio que hay, de todas las miserias, de todas las aberraciones, de todas las locuras, de toda la pudredumbre, la energía más sucia va en el mental inferior. La humanidad con minúscula es la humanidad que predomina la inconsciencia, y la humanidad con mayúscula es aquella humanidad que predomina la conciencia. Entonces, desde la inconsciencia tienen poder los demonios, pero desde la conciencia no. Entonces, digamos que una humanidad con mayúscula está libre de demonios. ¿Por qué? Porque la conciencia ya es formadora de espíritu, del cuerpo-espíritu. Y el cuerpo-espíritu limita la conexión de un demonio. No hay forma de que conecte un demonio cuando hay un espíritu en formación, por ejemplo, aunque no esté el espíritu formado. Sí desde el alma, porque el alma es la moneda de cambio de ellos. Entonces el cuerpo de enlace alma sí, porque es por derecho de vida, pero el cuerpo de enlace espíritu no, y le corresponde directamente al do, o sea, a los estratos superiores, de los mundos superiores. Sin embargo, el alma le pertenece al demiurgo, es demiúrgica el alma, y es de los estratos inferiores, y es un cuerpo de unión. El alma es unificadora de cuerpos. Nosotros tenemos en la unidad de carbono, el ser humano, así como lo vemos, que nosotros vemos como una unidad física, en realidad tiene 7 unidades, empezando por el físico y terminando por la mayor, del hombre 7. Todos esos cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo etérico, el cuerpo causal, el cuerpo, todos los cuerpos que componen a esa unidad están unidos, y la amalgama que los une es el alma. Entonces el alma para un demonio es negociable, pero el espíritu no, porque no es unificador de cuerpos. El espíritu es más allá de los cuerpos. Por eso la necesidad de crear conciencias, porque a mayor conciencia creada, menor manifestación demoníaca hay. Cuanto más espacio matricial mental de conciencia nosotros tengamos, menor tienen ellos. ¿Por qué? Porque estamos liberando espacio matricial, estamos reconquistando un espacio que perdimos a partir del 83 en el gran evento, donde se abre un portal que está ahora está controlado, pero todavía está abierto, donde entraron en legión estos demonios y empezaron la cosecha desde lo más alto, de la pirámide para abajo. Ahora ya están casi al piso, ¿no? Porque hace 40 años atrás un delincuente tenía ciertos valores que ahora no los tienen, y por ahí te robaba, sí, te robaba, te despojaba de todo, pero te respetaba y te pedía perdón. Ahora te mete un balazo en medio de los ojos, de paso viola a tu mujer, abusa de tus hijos, se lleva todo y se va como Pancho por su casa. Bueno, no es un humano, es un demonio. Ejemplos tenemos de sobras, y hoy en el país más, ¿no? Porque los que manejan el país es una legión de demonios. Está claro, se ve. En cada acción que toman perjudicando al ser humano, te estás dando cuenta que son demonios. Un demonio no considera nada. Si tiene que sufrir el humano, que sufra. Si tiene que morirse, que se muera. Si tiene que padecer, que padezca. Si los chicos pueden comer, que coman, y si no, que no coman. No le interesa absolutamente nada. No son tontos. Saben qué proyectar, qué puntos tocar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen emocional, pero conocen el emocional del humano. Y saben por dónde ir para manipular al humano. Por su centro emocional inferior y por su centro espiritual inferior. Centros que ellos no tienen. Pienso igualmente que hay una octava natural, que finalmente nos vamos a deshacer de los demonios. Acá lo primordial es entrar en acción, o sea que estamos activos en esto. Y esto lo puede dar la conciencia nada más, crear la conciencia, expandir la conciencia, abarcar. Bueno, para terminar, solo decir de que tienen que ser conscientes que hay dos razas conviviendo en la Tierra. Y no estoy hablando de extraterrestres y terrestres, estoy hablando de humanos y demonios. Y hasta que la gente esto no le entre en la cabeza, no lo pueda ver, no lo pueda sentir, no lo pueda dilucidar, no pueda ver la diferencia entre un humano y un demonio, las condiciones van a seguir igual que ahora o peor. Recomiendo de que empiecen a ver atrás de lo aparente, atrás de lo que no se ve. O sea, corran todas las ideologías, los preconceptos, las creencias, vean el panorama y observen nada más. Con simplemente observar desde la conciencia ya tienen un grado de movimiento para evitar que estos entes sigan tomando el espacio matricial que están tomando. Cuando puedan ver lo que no ven, se van a dar cuenta de que resolver la ecuación es mucho más simple de lo que parece. Y es la acción desde la conciencia. Gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Y nos estamos viendo en próximas temporadas.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Muchas gracias.
Imaginémonos, ¿no?, que cuando vamos a comer una fruta, cuando estamos listos, que decimos, uy, qué rico, ¿querés? Dale. En ese instante, nuestro cuerpo empieza a segregar la exacta saliva que necesitamos para poder masticar y luego tragar esa fruta que nos ofrecen. Ni demasiada saliva para que no nos ahoguemos, ni poca para que no se pueda hacer el bolo alimenticio, ¿no? Imagínense, eso es un detalle de la nada, porque nadie está pensando si le late el corazón, nadie está pensando qué cantidad deberá segregar su hipófisis, su tiroides, cómo mover el... Nada, eso se mueve solo. Esa es la naturaleza humana, ¿no? Imaginémonos qué perfección. Ahora, ese diseño a través de Génesis 64 que se hizo del cuerpo humano, que podemos disfrutar hoy para poder experimentar esta realidad, no va a venir con un software, con una programación natural, intrínseca, que no nos permita hacernos mal entre la gente de nuestra propia raza. Si los animales los hacen, los animales no se comen animales de su propia raza. Allí donde lleguen los judíos deberán convertirse en patrones, y hasta que no logremos el dominio absoluto debemos considerarnos como exiliados y prisioneros. Hasta que no nos hayamos apoderado de todo, no debemos cesar de gritar: ¡ay, qué tormento! ¡Ay, qué humillación! Sanedrín, folio 104, C1. Los judíos pueden usar mentiras para engañar a un gentil. Bava Kamma, 113a. Proclamamos que es lícito hacer uso de la mentira y del perjurio si se requiere condenar en un juicio a un no judío. Bava Kamma, 113b. Exterminar a los cristianos es algo necesario. Zohar, 11, 43a. Si un judío mata a un cristiano, no hay pecado. Sefer o Israel, 177b. Los judíos tienen que ocultar su odio por los cristianos. Yoredea, 148, 12h. Los judíos siempre deben tratar de engañar a los cristianos. un goyim que se ocupe de la Torá debe morir. Los judíos pueden usar mentiras para engañar a un gentil. Baba Kama 113a. Millones de niños fueron envueltos en hojas de pergaminos y se les quemó vivos por los romanos. Gitin 58a. Porque ellos estaban haciendo prensa antirromana en esa época. Qué creativos, ¿no? Repetimos. Golpear a un judío es como bofetar la cara de Dios. El mejor de los gentiles debe ser asesinado. Tractates menor, Soferim 15, regla 10. Aunque el no judío tiene la misma estructura corporal del judío, ellos se comparan con el judío como un mono a un humano. Sechen Lukot Haverit, P. 250, B. Vosotros, israelitas, sois llamados hombres, mientras que las naciones del mundo no son de llamarse hombres, sino bestias. Baba Metzia 114, C1. Todos los niños gentiles son animales. Shevamoth 98a. El no judío es una basura, un excremento. Shuklan Aruch, con las palabras del rabí Joseph Caro. Bueno, todo esto lo pueden encontrar muy fácilmente. Bueno, muy fácilmente ahora, porque llevan miles y miles de años ocultándolo. Este librito es el Talmud, esto que acabo de leer. Estas frases están en el Talmud. La Torá y el Talmud son la Biblia del judaísmo. No sé qué más podemos agregar.
Abominable libro.
Abominable libro.
Observar desde la conciencia, nos decía Morfeo en el audio, ¿no? Y si fuésemos todos humanos, no existiría algo semejante como los derechos humanos. El otro día conversábamos al respecto, ¿no?
Que recursos humanos, sos un recurso humano por la face de la pandemia.
Recursos y derechos.
Claro, humanos, y derechos, ¿no? Humanos.
Nuestros derechos son por existencia, no por sentencia, ¿no? Los derechos humanos están en nuestro ADN energético. No necesitamos que nadie los diga cuáles son. De eso se encarga la conciencia, y a eso me parece que se refería Morfeo. Y lo otro que nos indica, y que también es un fuerte mensaje de DLA, es el tema de accionar, ¿no? Y yo reflexionaba sobre la siguiente frase, que la reacción a través del miedo, que es donde nosotros siempre enfocamos la atención, es tan perjudicial como el amor sin acción.
Tal cual.
Así que no sé si es una cuestión meramente de amor, si eso no es plasmado en nuestros actos, ¿no? Así que todo esto que parece tan, tan oscuro, tan, tan difícil, puede resolverse si nosotros tomamos esa lanza, que debemos movilizar en unión, sobre todo, que es absolutamente todo lo contrario que quiere generar este sistema. Así que bueno, tenemos que salir también de ese lugar de víctimas, porque como dijo Eugenio hoy, es su juego también, ¿no? Nosotros no somos víctimas de nadie, tenemos que hacernos cargo de lo que somos.
Esta es una de las cosas más horribles que me pasaron en la vida, fue descubrir esto, ¿no? Porque uno toda la vida no se imagina, siempre vas... ¿Cómo te puedes imaginar que otra persona va a hacer esto? Y que va a tomar después, ahí comprende el papel que fueron tomando en la historia. Y cuando hablamos de esto del Monte Sinaí, que parece una película de ciencia ficción, y que sabemos que la realidad supera a la ciencia ficción, tenemos mismo aquí en el Talmud que dice, ¿qué significa Har Sinai, Monte Sinaí? Significa monte desde el cual se ha irradiado Sina, es decir, el odio contra todos los pueblos del mundo. Sabbat, folio 89, C1.
Pero por eso, es importante ir para adentro, ¿sí? Y ahí recordar uno qué es lo que tiene adentro. Uno en su humanidad no encuentra violencia, ¿no? El humano no parasita, no nos interesa tomar lo que no nos corresponde ni por derecho de vida ni por derecho divino. Cuando uno se mira hacia adentro, uno quiere vivir en paz, quiere compartir, quiere vivir libremente, en felicidad armónica con el universo. Lo que pasa que, bueno, cuando la mente está llena de basura, lo que hace es engañar a nuestro cerebro, y nuestro cuerpo, que está dirigido por este, responde a esa ejecución implantada. A ver, ¿quién de nosotros quiere destruir su casa?
Ni nadie.
Ninguno. ¿Quién quiere ensuciarla? ¿Quién quiere contaminarla? Entonces, hay un depredador, ¿sí? Entonces debemos recordar entre todos que somos vida consciente, y cuando esa vida consciente se manifiesta, los dejamos game over.
Sí, no alimentemos demonios, ¿no? Siempre. Y aparte, no es casualidad que uno se termine con los demonios después de pasar por Tavistock, después de pasar por la Segunda Guerra, con la invasión aliada, con la masacre americana. Bueno,
sí, porque fue en, ¿no?
Como ¿no? Entonces uno ahí puede entender por qué pasó todo lo que pasó. Y yo me detuve un poco en Hollywood, ¿no? Porque que es, pareciera ser que es por donde nos fueron metiendo todas estas cosas que, como bien decía Juan, no son naturales de los humanos. Entonces uno empieza a ver, no sé, la cartelera, ¿qué se estrenó este año?
Oh, wow.
Y es muy impresionante porque, qué sé yo tampoco tengo tantos años, pero había películas que uno salía del cine con una sensación linda, ¿no? Yo, bueno, particularmente he estudiado cine, así que he visto bastante. Siempre hubo películas espeluznantes y siempre hubo películas que realmente enriquecían el espíritu. Cosa que ya no está sucediendo, ¿no? Y esto de empezar a naturalizar todos los símbolos que se nos aparecen. No es casual que una nena de 5 años vaya con un vestido con el símbolo de Baphomet. O mismo se pongan de moda, no sé.
Sí, los cuernitos, símbolo de Bohr.
Investigar, el símbolo de Bohr, total. Y tiene que ver con eso también de, creo yo, de naturalizar al enemigo, ¿no? Como para que incluso los malos ya no son tan malos y fíjate, qué pobrecita, maléfica. En realidad era mala porque no la querían, la engañaron. Entonces, a ver cómo funciona, ¿no? Toda esa industria de los demonios, claramente.
Hay que preguntarse para qué hacen las películas. Si uno observa, por eso también Morfeo nos explicaba cómo manipulan a través del centro emocional, ¿no? Las películas son para eso, para generar emociones. Y ya hemos descubierto que a través de ese graban sistema emocional runas. Graban runas y hacen que produzcamos hidrógenos de baja calidad como alimento. Entonces, tener presente que cada vez que se produce miedo, que cada vez que se produce tristeza, cada vez que se produce bronca, violencia, mirando estas películas, estamos siendo manipulados para programarnos. Por ejemplo, como dijo Juli, a través de simbología, a través de imágenes, a través de colores que no son más que información. Así que coincido con vos, Juli, las películas me parece que son un claro, no las películas, sino las de Hollywood. porque hay países como la India que producen cantidades de películas maravillosas, ¿no? Pero decía que las películas me parece también son un claro ejemplo de la manipulación de los centros de control y que si nos identificamos con ellas estamos siendo fascinados.
Y hablando de Tavistock, como decía Juli, se viene ahora la nueva película de Disney de princesas lesbianas. Así que
no, Dios.
Lamento anunciar. pero bueno, anunciamos para entrar en conciencia, ¿sí? En acción consciente, como bien decía Morfeo. El día que me di cuenta que había seres que no eran humanos, como decía San, había un horror que me invadió, pero a la vez también sentí un alivio inmenso, una paradoja, porque sin juicio condenatorio, ese esfuerzo sobrehumano de encontrarle solución pacífica a esas llamadas enfermedades mentales, de encontrarle un amor conciliador y sanador. No era humano ni sobrehumano, era y es simplemente imposible, porque de lo que estamos hablando justamente son de demonios. Podría compararlos a robots de última generación. Por más iguales que sean físicamente, por más inteligentes y astutos que puedan parecer o ser, había algo que yo ya sentía, y era que no son justamente humanos. Y esa parte, y es que aparte es muy lógico también, hay actos tan, pero tan horrorosos que no hay perdón que valga para aquellos errores u horrores. Y no hay perdón por un simple motivo, que estos seres no humanos no manejan o gestionan justamente algo que es sumamente humano, que es la culpa en la humanidad con minúscula y el perdón de esa humanidad con mayúscula. La comparación con máquinas, en este caso, no es despectiva, sino, en mi caso, es de lo más objetivo.
Así que tenemos que tener en claro que el espíritu es insecticida de estos bichos. Así que simplemente lo peor que vamos a hacerle, el castigo que vamos a darles, es alimentar nuestras virtudes para transformarnos en humanos conscientes. Es así. La verdad, no tengo más ganas de perder más tiempo que el mínimo que necesitemos para deshacernos de ellos. Y el deshacernos es simplemente que no tengan más poder en la realidad subjetiva del hombre, porque esa realidad subjetiva se transforma en realidad consciente, que esa es nuestra posibilidad. Por eso podemos estar hablando hoy de esto, por eso cada uno se está preguntando, está buscando qué pasa, qué sucede, interrogantes, porque es así, está sonando el despertador cósmico para que nuestra especie, la humana, suba ese escalón que ya nos merecemos para vivir con esos nenes riéndose, con esas mamás felices, con esos humanos, esa mamá mirando a ese papá a los ojos y amarse, ¿no? Con los géneros como están dados por la naturaleza, por esa virtud que nos hace plenos y felices. Así que bueno, lamentos avisarles que por más que ustedes quieran que nosotros odiemos, no odiamos. Por más que ustedes quieran que nosotros tengamos miedo, señores demonios, les estoy hablando a algunos que esté escuchando por ahí, no lo tenemos, no se nos mueve un pelo. Y simplemente que hemos decidido como humanidad vivir en amor.
nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y crean sobre ustedes mismos.